El Eslabón Perdido.
Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel.
Un programa ambiguo y cachondo.
Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche, todito el día.
Va, como nosotros.
Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita.
Pedra é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo,
é o nó da madeira,
canga, candeia,
é uma tita pereira,
é madeira de vento,
da ribanceira,
é um mistério profundo,
é o queira ou não queira,
é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a da comida.
É a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira.
É o pé, é o chão,
é a mastradeira,
passarinho na mão,
pedra de atiradeira.
É uma ave no céu,
é uma ave no chão,
é um regato, é uma fonte,
é um pedaço de pão,
é o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto desgosto, é um pouco sozinho.
É um prego,
é uma ponta,
é um ponto,
é um pingo,
pingando,
é uma conta,
é um conto,
é um peixe, é um gesto,
é uma prata brilhando,
é a luz da manhã,
é o tijolo chegando,
é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, o estilhaço na estrada,
é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama,
é um passo,
é uma ponte,
é um sapo,
é uma rã,
é um resto
de mato
na luz
da manhã.
São as águas de março fechando o verão,
minha promessa de vida no teu coração.
A ver, hablaban primero de una garrafa de caña, una botella de caña, y las aguas de marzo cerrando el verano y toda una vida que se va por allí. ¿Qué te pasa con Brasil y los alcoholes? Viste que acá hay una especie de cosa de mitología medio barata con este asunto. Hay gente que dice que cree que hacer caipirinha es lo mismo hacerla con cualquier cosa.
Mira, te soy sincero, no soy un experto. Eso es como para mí, ¿no? Le tengo un gran respeto a todos los que son los conocimientos regionales.
Ajá, totalmente.
Hay muchísima más técnica y muchísima más cultura de la que uno se imagina.
Y siempre hay una degradación en el turismo de eso, porque siempre te aparecen las notas, digo, como un alcohol que tuviese solo una nota fuerte pegándote en la cabeza y a la lona, ¿no? Sin matices.
Por supuesto, por supuesto. Para que tenga el nivel de consumo que tienen en un país como Brasil, no toma el público del queso, y siempre conseguís productores que realmente apuntan, y creo que es ahí donde hay que
ahora donde hay que llegar. Volviendo, Julián, acá a la patria, digo, yo tengo para mí que, salvo en ciertos círculos, está cada vez más degradado el consumo de alcohol. Digo, entre los chiquilines, sobre todo, uno ve esto de las famosas previas, que donde la idea es toda la contraria del consumo de alcohol, que es llegar colocado, llegar medio arruinado, después de lo cual solo viene la decepción y el vómito.
Sí.
Está cambiando eso ahora un poco. Yo creo que, no sé, lo veo a través de Alejandro Yarichoto y de jóvenes como vos también. Quiero decirles que Julián Baré es un tipo muy joven, para todo lo que sabe, en que no solo están propendiendo a la creación de productos nacionales, sino a una cultura de eso, ¿no?
Yo creo que es el reto más importante que tenemos como productores y como cultura, sobre todo, ¿no?
Ajá.
Porque todos somos hijos, padres, y la idea es que lo que hace uno lo va a replicar también el día de mañana la posteridad, y por más que uno no sea padre. Es fundamental. Lo que hablabas vos hace un rato, buscar el camino medio, el medio aristotélico.
Ajá, exactamente, claro.
El equilibrio, el centro, es fundamental. Y obviamente que el alcohol, como todos los vicios que uno puede llegar a ejecutar de una manera desmedida, bueno, ahí es cuando se convierte en un vicio.
Claro, claro.
Deja de ser un disfrute, y por supuesto, y creo que también está mal negar, no hablar sobre eso.
Por supuesto, por supuesto, más bien.
Y nosotros como productores también estar en el centro del debate y también proponer que el público también, aparte, aprenda a tomar.
Bueno, ¿no? Es eso, porque además chicos y chicas, digo, yo siempre reitero esto, cuanto más se sabe de algo, más se disfruta, vaya desde la electricidad hasta el sexo, digo, realmente no hay otra cosa que el saber, como mejor que el saber como estimulante esto. Pero, Julián, quería ir a otro punto, que es cuando uno piensa en el gin y piensa en la bebida canónica de coctelería del gin, es el gin tonic. Porque hay que decir que Julián Barea, además, para ver que su barretín no se detiene solo en el centro de la cuestión, estás produciendo una gaseosa también.
Una gaseosa que se llama Santa Quina.
Uh-huh. ¿Sí? Es una aguatónica.
Es una aguatónica también apuntada a que sea un noble producto con un fuerte hincapié en lo que es el principal componente activo, que es la quinina, y que sea de origen natural, al igual que los cítricos que la acompañan, ¿no?
Yo quiero decirte que mi prometida, para hablar de cuestiones personales, cosa que no corresponde y yo casi nunca hago, que sabe disfrutar estas cosas apenas, pero vos, Santa Quina, me dijo, te prohíbo que compres otra agua tónica para traer a casa. ¿Cuál es el secreto de Santa Quina respecto de otras?
La calidad de la quinina. Ajá. La calidad y el porcentaje también, ¿no? En una bebida siempre, dentro de una fórmula, uno tiene la lista de productos y lo más importante no es solamente el listado de productos que uno utilice, sino también el porcentual de cada uno.
Ahora, la quinina, en términos históricos, aparece fuertemente en Occidente con la malaria, con las epidemias de malaria en África, los colonizadores o los soldados que iban ahí, porque además es una enfermedad muy recurrente, y que una vez que te la contagias, que la contraes, podés tener, es una enfermedad recidiva, digamos, que vuelve, qué sé yo, y la quinina fue el gran elixir en ese momento, ¿no? Amarga, dicen los relatores, como pocas cosas.
Así es, es muy difícil de dominar.
Eso te va a decir, ¿no?
A nivel fórmula es un componente que, al igual que el clavo de olor que hablamos anteriormente, hay que saber dosificarlo. Y no solamente estos componentes tan característicos, por llamarlo así. Hay cosas como el anís, que uno las ve mucho.
Jorobar.
Que uno las ve mucho más indefensas que en el momento de, inclusive, de cocinar o de preparar una infusión, lo que sea, uno se da cuenta que tienen muchísima personalidad. La quinina es uno de estos, lo que pasa es que no se conoce tanto. Este tónico, ¿no? Por naturaleza, claro. Daría el nombre del agua tónica.
Que fue además el sabor de la primera gaseosa que circuló en Europa. Si había, imaginen esto, chicos, señores como Robespierre, Danton, o cualquiera de ellos que luego perderían la cabeza, si había algo con lo que brindaban el 14 de julio de 1789, era agua tónica, porque la fábrica Schweppes ya la producía en Bélgica. Y la exportaba a Francia, ¿no? Bien, ahora, ¿cómo haces para colarte en el mercado, Julián Barea, con Santa Quina? ¿Es difícil? ¿Cómo es la mano?
Obviamente que es un mercado super, es un mercado super competitivo. En este proyecto de la Santa Quina también tengo un grupo grande de socios que están bastante más locos que yo, que son quienes me involucraron en el proyecto de Santa Quina. Y en el proyecto me dijeron, Julián, ¿te interesa formular un vermú?
Contanos ahora vamos a escuchar un pequeño temita. Después quiero que me cuentes esta especie de ordalía del vermú con un maestro italiano, si mal no recuerdo.
Así es.
Algo de eso. Vamos a escuchar a Barbagá, que siempre es una amiga de este programa y que remite a esos momentos en que con una copa de alcohol o con después rellena de lágrimas se pregunta, decime, ¿cuándo vas a volver, che?
Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris. Reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape guère. n'attrape plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà, craque les feuilles mortes, brûle les feux de bois. Avoir Paris si beau dans cette fin d'automne, soudain je m'allongue et je rêve, je frissonne, je tangue, je chavire et comme la rengaine. Je vais, je viens, je vire, je tourne, je me traîne. Ton image me hante, je te parle tout bas. Et j'ai le mal d'amour, et j'ai le mal de toi. Reviendras-tu, dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne s'en rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau n'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour. Si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir, je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs. Je reprendrai la route, le monde mes merveilles, j'irai me réchauffer un autre soleil. Je ne suis pas de celles qui meurent de chagrin, je n'ai pas la vertu des femmes de marin. Dis, mais quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne s'en rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus.
El eslabón perdido. Con Jorge Dorio.
This is the end. Beautiful friend.
Que tout le temps perdu no se rattrape plus. Recordar esto, porque efectivamente es lo único que no se recupera. Estamos con Julián Barea tratando de aprender un poco de estas maravillas que la humanidad produce y que después la humanidad arruina. Pero nos habíamos sumergido en el tema del vermut y en una historia con un maestro italiano. Cuéntame, Julián.
No, puntualmente lo que surgió con el vermut, como te contaba, ¿no? El grupo de socios, colegas, amigos con el que nos emprendimos el universo de la Santa Quina, me dijeron, ¿te animás a hacer un vermú?
¿Cómo? Contame primero para que entendamos, vayamos conociendo un poco, porque es un vermú, viene Cinzano, que además yo recuerdo mi primer viaje a Italia, cuánto me molestaba que se diera Cinzano en vez de Cinzano, y lo había escuchado toda la vida, y en Italia es una marca que además auspicia acá en las carreras, todo lo más italiano del mundo, el Gancia, que afortunadamente nadie le dice Gancha, pero digo, ¿cómo se produce un vermú?
Bueno, un vermú fue otra de las cosas que me divirtió mucho en el momento de aceptar ese desafío, es que técnicamente, así como el gin era un vodka perfumado, el vermú es un vino perfumado.
Qué bien,
¿sí?
Bien.
Uh-huh. Es un vino que está fortificado por especies, hierbas aromáticas. Así que, si bien no tenía yo un gran conocimiento del universo del vermú, me propusieron esto y sí, claro que era un gran desafío, ¿no? Sobre todo cuando involucraba una gran cantidad de aromáticas que podían servir para esto. Surgió esta idea como argentinos nos pareció que era fundamental resaltar un vino tan nuestro como el torrontés. Ajá. Que a su vez ya tiene algunas notas dulces,
claro,
que sirven para acompañar esta bebida que es azucarada, ¿no? Uh-huh. Es una bebida que es dulce. Así que surgió, empezó Lunfa, obviamente, sin gran conocimiento del vermut. Las fórmulas preliminares que fui llevando eran
o sea, tenés la base del torrontés y vas incorporándole, metiéndole cosas a ver qué pasa, digamos.
Sí, bueno, en realidad está la base de torrontés por un lado. Y por otro lado se van macerando, infusionando y trabajando sobre las otras hierbas que luego uno va a utilizar para fortificar este vino, ¿sí? Y cabe aclarar nuevamente, como ya lo dije, que es un vino blanco, ¿no?
Claro.
Así que el trabajo para llegar al producto final es bien arduo. Yo pensaba que partiendo de un par de hierbas aromáticas que para mí eran las que tenían que trabajar bien, dándole la dosis de amargor que uh-huh. consideraba yo que eran las correctas, iba a estar perfecto, ¿no? Pero bueno, dentro del grupo tenemos a un representante italiano, que es un vermutólogo, Carlo Contini, que sabe muchísimo y...
Tiene nombre de papa, ¿no?
Sí, por supuesto. Sí. Carlo, que me decía, Julián, con esto no la chocamos.
Vuelve al origen.
Sí, claro. Sí. Así que eso me fue obligando a tratar de realmente descubrir y buscar la forma de generar notas dulces partiendo de lo que era mi conocimiento base de la perfumería, ¿no? Y no buscarlo por medio de ajustes en azúcar, que es lo que era la prenda fácil, sino buscarlo por medio de las notas florales, ¿no? Ajá. Las flores,
una
obviamente...
Vez la vuelta a la perfumería.
Por supuesto. Claro. Sí. Es que claro. Siempre el lugar donde yo me siento cómodo
claro, claro.
Trabajando y desde donde yo puedo un poco más de una manera más limpia volver a foja cero y tratar de generar la hoja en blanco para moverme dentro del territorio conocido. Y aparte, como de nuevo, creo que es tanta la información uh-huh. que uno puede aportar desde el ámbito de la perfumería que me resultaba indispensable para no dar pasos en falso. Así uh-huh. que a partir de ahí fue que este vermú nació inicialmente una fórmula de 12 notas a... Y botánicos, más que nota, a terminar una composición de unos 25 botánicos.
Anda enseñándonos, pensar que somos legos en este asunto. ¿Cuál es la diferencia entre nota y botánico?
No. A ver, el botánico vendría a ser la hierba que uno utiliza y la nota vendría a ser aquello lo cual evoca determinado botánico, ¿no?
Bien,
Uno puede tener un botánico... puntualmente una flor, ajá. y esa flor puede evocar desde notas amieladas hasta notas alimonadas. Así que la nota es mucho más compleja que el botánico.
Claro, ahora vos me hablás de 12 notas. Digo, ya con 7 uno puede hacer toda la música del mundo para hacer un chiste malo, pero digo, 12 notas, digo, esto es una especie de no sé, pandemonium de olores y de sabores. ¿Cómo se hace para que no choquen? Digo, tenés que buscar una armonía, pero bruta.
Es que ese es el trabajo más duro que tenemos, que es el de buscar ese acorde, ¿no? Ajá, como bien, claro. bien evocaste el mundo de la música, partís de notas y con la nota tratás de buscar claro. un acorde, que son notas que superan, ¿sí? La nota en sí. Y
ahora, una que no vaya, desafinás y te va el diablo toda la melodía.
Por supuesto. Entonces, claro. Sí, lo que hablábamos antes, ¿no? Uh-huh. El anís mal controlado termina estrellándote el anís. Así que, y bueno, y como te decía, yo estaba trabajando en una composición de 12 botánicos y este vermú puntualmente terminó escalando hasta los 24.
Joder,
dupliqué la cantidad. Y lo que te decía, no solamente tenés la cantidad de botánicos, sino después tenés la proporción que usás.
Ajá.
Podés usar una porción de cada uno de los 24, ¿sí? O llevar una flor a 25 sobre 1, sobre... un cítrico o sobre una canela o una lavanda, jazmín, lo que fuese el instrumento que pueda llegar a estar
ejecutando. ¿Cómo supiste cuando habías parido Lunfa finalmente, cuando estaba listo el bebé?
Mira, te cuento, fue muy gracioso porque estaba trabajando yo con mis colegas y estaban bastante ansiosos por ellos. Sí, porque querían presentar en Argentina un tipo de vermú como el que finalmente salió Lunfa. Pero era tal la dosis de ansiedad que existía sobre
imagino,
el producto
imagino, claro.
que tuve que correrles el foco, decirles, miren, yo hasta el 2018 no puedo trabajar en Lunfa porque cuestiones de fuerza mayor. La cuestión es que cuando corrimos un poco ese foco, pude trabajar un poco más libremente y sin el agobio de la presión de los ojos ajenos y de pensar realmente hacia dónde podía llegar a ir esta fórmula. ¿Sí? Así que, obviamente que siempre uno llega al producto que quiere proyectando otra cosa. Me puse a trabajar en otro producto y por un acto milagroso llegué a una composición de 24 botánicos y dije, acá está el unfa.
Mira vos.
Lo probé y apareció el unfa. Y llevé la botella y el italiano me ma, questo buono. Questo buono, sí.
¿Y por
sí,
qué lo del unfa?
Fue la veña papal esa que claro, necesitaba, ¿no?
La bendición. No,
claro. Sí.
¿Y por qué lo del unfa? Digo, va de suyo que después de tanta influencia italiana también teníamos que tener algo que surgiera de acá, de la entraña de la patria.
Por supuesto. Mira, fue una propuesta de uno de mis socios, colegas, amigos. Pareció genial, ¿no? Porque el unfa es eso. Lunfa es la confluencia. Es la confluencia de culturas, es claro. La confluencia de la necesidad de comunicar, ¿no?
Claro que sí.
De buscar la mesa que nos sirva de apoyo para poder ir con esto, que era esto, era una base de Torrontés que tenía que ser mucho más que esa base de Torrontés y que tenía que tener botánicos locales, nacionales, y con esto tratar de presentarnos en una palabrita más del lunfardo, ¿no?
Estamos saboreando justamente con Julián Baré aquí, no con Javier Chiavoni, que se nos niega el alcohol, pese a que lo hemos intentado corromper estos años, pero bueno. Y yo les digo, chicos y chicas, sobre todo, que también en este caso, igual que pasa con el lunfardo, con nuestro argot, hay que traducirlo. Y si no, escuchen esto, a ver qué les parece. ¿Qué me Pascual Contour, si dijo alguno?
Cuando estés en la vereda y te fiche un bacanazo, vos hacete la chitruda y no te le des chavés. Que no manches que estás lista al primer tiro de lazo y que por un par de leones bien planchado te perdés. Cuando vengas para el centro, camina jugando al suelo, arrastrando los fangullos y arrimada a la pared, como si ya no tuvieras ilusiones ni consuelo, pues si no, dicen los giles que te has echado a perder. Si ves unos guantes, patitos, rajales, a un par de polainas, rajales también, a esos sobre todo con 14 ojales, no le des bolilla porque te perdés. A esos bigotitos que parecen líneas y en vez de bigotes son un espinel. Atenti, pebita, seguí mi consejo. Yo soy zorro viejo y te quiero bien.
Tomá leche con vainillas y chocolate con churro, aunque estés en el momento propiamente del vermut, acá no. Digamos, acá el momento del vermut es otro. Lo escuchamos Edmundo Rivero con Atenti, pebita. Y ya vamos acercándonos al final del Eslabón Perdido y no quiero dejar de hacer alguna referencia a personajes que me aparecen en el bocho como Fulcanelli y los misterios de las catedrales. Esto tiene que ver con aquella búsqueda de la piedra filosofal, querido Julián Marea.
Claro que sí. Creo que estamos siempre intentando dar con el movimiento alquímico del alma, ¿no?
Ajá, totalmente.
Tratar de rejuvenecernos o de impedir el paso del tiempo por medio de nuevos movimientos, nuevas formas de pensar, nuevas formas
Creo
de sentir.
Fuere, claro.
Cualquier cosa que sea novedad rejuvenece. No sé si lo hará de la forma en la que se buscaba en la antigüedad, ¿no? De una manera mucho más anti-age.
Totalmente.
Pero sí. Bueno, y ni hablar que han sido padres fundadores, ¿no? De lo que fue el descubrimiento de los primeros destilados, ¿no? Su gran influencia a la hora de crear un alambique, de destilar alcohol, ¿no?
Claro,
el Aqua Vitae.
Claro.
Y todo estaba vinculado, ¿no? Con este movimiento anímico de purificar el alma.
De eso se trata, de purificar el alma. Y es la segunda vez que yo hablo con Julián Baré. Me dan ganas de seguir varias horas más, pero se nos acaba el programa aquí. Les recuerdo, Heráclito y Macedonio, Dry Gin argentino, Lunfa, Vermouth Nacional y Santa Quina, una agua tónica que te la voglio dire para ir a nuestros orígenes también. Querido Julián Baré, ha sido un enorme placer tenerte por aquí. Te agradecemos esta presencia y ya te volveremos a convocar, sin duda.
Muchas gracias, Jorge, nuevamente. Y realmente es un gusto.
Por favor.
Dialogar con vos mucho. mucho más allá de cualquier tipo de avatar que podamos incurrir sobre estas bebidas, sino que el trasfondo de estas bebidas, que es el universo cultural. Gracias.
Ciertamente.
A vos.
Y justamente, digo, yo pego un chiflido agudo en estos momentos y convoco a aquellos que me acompañan cotidianamente, que son el Tobiano Mañero, el perro Beatriz, Lupo, Juanita, y un nuevo habitante de esa especie de zoológico personal de mis mascotas que se llama Gino y acaba de nacer. Así que con ellos nos volvemos para el lugar del que salimos una vez cada tanto, el corazón de las tinieblas. Chau.
Bailaremos la samba los dos solitos para trampearte el alma igualito, para trampearte el alma conmigo alito. Tu pañuelito blanco busca consuelo, mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo, mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo. Contra la vaca llorando en el vino, los caballos atados vuelven a la luna galope tendido, los caballos atados vuelven a la luna galope tendido.